Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a hablar con el autor de un libro autoeditado, Mi carrera no progresa, recuerdos y aventuras de un médico errante. Y él mismo se presenta así. Mi nombre es Juan Diego, aunque casi siempre me llaman Juandi. Estoy casado y soy padre de dos hijas, Martina y África. Mi edad es irrelevante. Baste decir que Ana, mi esposa, me definió acertadamente como monoetario, lo cual quiere significar que parece que siempre he tenido y tendré en torno a 40 años, aunque mi cuerpo vaya cambiando. Soy médico. No destaco por ser de los mejores. Creo que tampoco de los peores. Nunca tuve vocación por mi profesión, sin embargo, la disfruto mucho. Sufriré eternamente el ya manido síndrome del impostor. Estoy convencido de que los buenos médicos son un tesoro, pero también de que la medicina actual, con sus excesos, es altamente peligrosa y dañina. Juan Diego, buenos días.
Buenos días, Jesús. Muchas gracias.
¿Sigues todavía de médico?
Sigo. Y seguiré, espero, mucho tiempo.
¿Cuántos años llevas en la profesión?
Pues mira, yo acabé la carrera en el año 2009 y ahí empecé casi directo a trabajar. Hice luego la residencia y demás, o sea que ya 15 añitos.
¿Por qué este título tan, un poco que te ningunea? Mi carrera no progresa. Has progresado desde que publicaste el libro. Bueno, el libro lo publicaste el año pasado.
Sí, en febrero o marzo por ahí salió.
En febrero. Bueno, voy a dar algún dato más. Publicó un libro publicado por él mismo, se autoeditó, como está tan de moda, porque quería tenerlo. Y se fue a la Feria del Libro de Sevilla y los 400 libros que habías hecho los vendiste.
No los vendí todos allí, pero casi allí todos. Firmé mucho. De hecho, yo estaba sorprendido porque llegaron a venir incluso familiares de pacientes antiguos que había tenido. Y me emocionó mucho, la verdad. Y ha sido, sobre todo, autoeditar un poco por la libertad que te permite hacerlo, porque yo sé que no soy escritor y tampoco iba a ir a grandes editoriales. Y también, que creo que es bueno decirlo, que yo no me quedo un euro porque yo no soy escritor. Iba a ir todo a la ONG Proclade Bética.
¿La ONG con la que tú trabajas?
Sí, soy voluntario, pertenece a los misioneros claretianos y hace muchos años que estamos ahí.
Vale, y de personas que han leído el libro, ¿qué te ha llegado a ti?
Pues mira, lo que me llega primero es la sorpresa que me dicen por ser tan personal, por descubrir muchas cosas de mí. Me dicen mucho y me sorprende que es como si se lo estuviera contando yo de viva voz, lo cual no era una intención buscada, pero bueno, así ha salido. Y una de las cosas que más ilusión me ha hecho es que gente que va desde ideologías o creencias muy distintas de las mías me dicen, oye, te comprendo un poco. He llegado a entender por qué haces las cosas que te gusta hacer.
La verdad es que el libro, esa sensación la he tenido yo también, de que parece que me hablas a mí porque hablas con el corazón en la mano de todo tus aventuras. De la medicina, ¿qué es lo que más te convence, tú que la tienes que ejercer, que a la una entras? ¿Dónde estás trabajando ahora?
Ahora trabajo en la Algaba.
Porque has tenido muchos destinos.
Sí, claro, yo hice el MIR, que acabé la residencia en 2014, el famoso MIR. Después estuve un tiempo cortito en algún pueblo de aquí, un fugaz paso por urgencias hospitalarias, por pediatría. Luego estuve 6 años en prisiones y luego me he ido al extranjero en un par de ocasiones, una de ellas un año a Camerún, y ahora he vuelto a la Algaba ya con plaza en propiedad, aunque es posible que nos movamos ahora en el concurso.
¿Lo de prisiones es que te tocó o lo elegiste tú?
Lo elegí. Lo elegí por dos motivos. Y el primero es porque tengo siempre la certeza de que la medicina, la que yo quiero ejercer... Bueno, te diré antes que es que has leído, ¿no? Mi vocación no es la de ser médico. Mi vocación descubrí yo, jovencito, que era servicio. Y desde cualquier profesión se puede servir. pero me pareció que la medicina era una buena idea.
Sí, pero tú estudiaste la carrera, no has perdido el tiempo, no has perdido ningún año, por lo que me estás dando de datos.
En absoluto, sí.
Has sacado el MIR, que es difícil, o sea que para no ser tu vocación primera o primaria, sí que lo has resuelto muy bien.
Claro, porque es que me parecía que era una manera muy, muy, muy cercana de servir al otro y de acercarte al sufrimiento. Y como yo creo que la medicina tiene que ser un servicio, lo vivo así, me pareció que en prisiones, que es un punto, digamos, oscuro, del que muy poca gente sabe cosas, donde hay mucho sufrimiento en general, era un buen sitio para ejercer, y estuve casi 6 años, mi etapa más larga.
¿Y qué huella te dejó o qué aprendiste siendo médico de prisiones?
Bueno, aprendí sobre todo que yo no soy juez, que es algo que decimos mucho los médicos y decimos todos, pero no es fácil. Y luego aprendí mucho de manejo de situaciones conflictivas, a tolerar, digamos, sin romperte, historias de sufrimiento. Y luego fue un aprendizaje ético y en lo personal muy profundo, en el sentido de que tú, que sabías a veces lo que el preso, la persona presa había hecho.
El delito por el que estaba allí.
Claro, a veces no te quedaba más remedio que saberlo. Y podía darse el caso de que esa persona que había hecho algo duro, desagradable, horrible en algunos casos, te cayera bien. Y eso te remueve por dentro de una manera impresionante, y hay que saber encajar eso, saber dónde estás, que no es nada fácil.
Uh-huh. Luego también estuviste un año, de pronto cortas tu carrera, tu carrera profesional, y te vas a Camerún.
Sí, llevábamos, yo ya, la etapa de prisiones acabó, mi mujer y yo teníamos intención de salir al extranjero porque nos parecía una oportunidad para nosotros y para las niñas. Y que aunque a nosotros nos gustaba el mundo de la cooperación y las misiones, habíamos dado por hecho que con dos niñas pequeñas era imposible. Habíamos preparado incluso ir a Suecia, que yo pasé las entrevistas incluso, tenía ya que firmar el contrato. Y cuando estábamos a punto de irnos, se cruzó a través de un amigo, una hermana esclava del Sagrado Corazón, que es médico y dirige un centro de salud. Y nos dijo, oye, que nosotros recibimos allí familias, nos vendría muy bien que trabajarais allí. Entonces le dijimos a los suecos que en otra ocasión hicimos las maletas y a Camerún que nos fuimos. Y hemos vuelto hace menos de un año.
Preso entre los presos es el capítulo que dedica a tu experiencia 6 años en prisiones. ¿Pero en qué provincia o en qué cárcel estuviste?
Yo trabajé 6 años. Uno fue en Canarias y 5, un poquitín menos, en Huelva, en 2 etapas distintas.
Pero tú, para lo joven que eres, estás movido un montón.
Claro, por eso el subtítulo es...
El subtítulo es Recuerdos y aventuras de un médico errante. Bueno, ¿Y siempre has tirado con la familia?
Sí, bueno, el año que estuve en Canarias no pudo ser con la familia por circunstancias personales, pero venía cada 2 semanas. Y lo de errante va por eso, pero también porque yo yerro cada día, me equivoco cada día. Entonces me parecía un juego de palabras gracioso.
Pero vamos a ver, el yerro de un médico no es como cuando yo meto la pata aquí, Juan,
bueno,
Diego.
Pues te diré que leí que 1 de cada 7 consultas un médico se equivoca, lo cual es gravísimo. Lo que pasa es que los fallos suelen ser pequeños. Si yo te diagnostico una gripe y en realidad es un catarro por otro virus y te curas igual con paracetamol, el error no se nota. Hay veces que los errores, rara vez, pueden ser más graves, y eso sí que te pesa luego en la espalda, ¿no?
Ayer, en el debate que hubo en el Parlamento de Andalucía, no sé si lo seguiste o no, pero yo te resumo rápidamente, que duró muchas horas. La crítica más grande que le hicieron todos los grupos de la oposición al presidente de la Junta, que era el que se exponía, fue el tema de la sanidad. El propio presidente llegó a decir, no ahora, pero en un momento anterior, que la sanidad le quitaba el sueño. ¿Tú qué concepto, tú que la ejerces como médico, cómo ves la sanidad?
Pues mira, yo la veo...
O la atención primaria, que es en la que tú estás.
Sí, claro, yo estoy en atención primaria. Y claro, yo he entrado y salido del Servicio Andaluz de Salud en distintas etapas, y mi percepción es que va habiendo un deterioro y también un hartazgo en el personal, una sensación de como que nada tiene solución. Y hay mucha gente que está en esa dinámica. Yo, personalmente, que siempre he sido un pesimista esperanzado, creo que sí hay soluciones. Pero mi sensación es que la atención primaria, en palabras de Juan Simó, que es un médico de familia ilustre, ha sufrido un descremado sociológico. Es decir, la gente ha dejado de tener al médico de cabecera como alguien de referencia, cercano, que sabe, que te conoce, que te ayuda. Y yo creo que no es solo una cuestión política y de gestión, que también, sino también una cuestión social. O sea, vivimos una sociedad... yo utilizo en el libro, ¿no?, una palabra que no es mía, que le copio a Antonio Sitges, que es tecnolatría. Uh-huh. La tecnología parece que nos va a salvar de todo. Y en medicina eso no siempre es verdad. En medicina a veces es más importante tener una persona que te conozca. Decimos siempre, no hay enfermedades sino enfermos. Pues es verdad. Si yo conozco a Paco, que Paco viene siempre a consulta, y hoy le veo mala cara, solamente eso ya me pone a mí sobre alerta, aunque no sepa de momento lo que hay. ¿Y cómo se consigue eso? Con un médico de cabecera que esté muchos años en el mismo sitio y conozca a sus pacientes. ¿Para eso qué tiene que tener? Incentivos, no solo económicos, no hablo de dinero ni incentivos para querer quedarse en un pueblo y estar allí y estar a gusto. Eso, que es lo que yo ando buscando siempre, por mi vida errante, espero conseguirlo alguna vez.
O sea, que tú eres un médico que mira la cara.
Sí, yo intento además, eso desde que había gente que lo descubría, yo salgo a recibir a la puerta, doy la mano en la puerta y salgo a recibir y salgo a despedir también a la puerta.
Y entonces ya, sí, aunque eres muy joven porque no has llegado todavía a los 40 años, sí que ya te sientes menos impostor.
A veces dudo también. Porque una cosa que me da miedo a veces, o sea, evidentemente sé más que hace 15 años, evidentemente manejo mejor ciertas cosas, pero también soy más consciente de mis propios déficits, ¿no? Que eso no es una desventaja, es algo bueno, el ir sabiendo lo que te falta para intentar mejorar. Pero a veces me da miedo, por ejemplo, que se confunda solamente la cortesía con ser un buen médico. Entonces, a veces dice la gente, usted me ha recibido en la puerta, muchas gracias, no todos los médicos lo hacen. Y a lo mejor el médico de al lado no recibe en la puerta, pero es muchísimo más, tiene mucho más conocimientos que yo, ¿no? Entonces, me da miedo que esa confusión lleve a sentirme otra vez como un impostor, ¿no?
Me ha venido a la memoria ahora a un viejo médico, viejo, sí, y veterano, ya jubilado, lo entrevisté, que era pues un personaje muy, muy conocido aquí, de mucho prestigio como cirujano, y me dijo que el problema que tú has hablado de la tecnología, que estaba en el abuso de la tecnología, que él, incluso para un nieto que quería operar, que no sé cuántas pruebas le pedían, cuando él tenía claro el diagnóstico. Es de lo fundamental el diagnóstico.
Sí, y mira, te cuento una anécdota personal. Cuando volvimos de Camerún, una de mis hijas tuvo una fiebre alta a los pocos días de llegar. Entonces, claro, yo me preocupé por si era malaria, ¿no? Fui a un hospital en el que además yo había trabajado y le dije a la pediatra, mira, yo solo quiero que le hagamos un test de malaria, porque si luego es otra cosa, no me importa tanto. Pero... pues se sentía ella mal por hacer solo eso y le hizo a la niña test de todos los virus, de COVID, de gripe, de todo. Y al final, por suerte, no era malaria. Y era, creo, una gripe o así, no me acuerdo. Pero claro, ella se sentía mal sin tener una certeza diagnóstica que te daba una prueba. Y eso en medicina general es algo que tenemos que aprender a no caer en esa obsesión por el diagnóstico tecnológico, porque tenemos que manejar mucha incertidumbre. Vemos cada día 50 pacientes y a todos no les puedes hacer pruebas diagnósticas agresivas e inquisitoriales, a todos, porque tienes que suponer que tu olfato clínico, tu ojo clínico, los datos que te dice el paciente, lo que tú ves, te permite manejar con una incertidumbre razonable lo que ocurre, ¿no? Y dar tiempo y esperar y ver la evolución de todo.
Pero hay que tener también una seguridad para hacer eso que tú estás diciendo, una capacidad de decidir, que hay momentos en los que hay que decidir.
Claro, eso te lo dan también, eso sí que te lo da la experiencia. Claro,
cuando tú oyes decir que faltan médicos, que eso lo oímos todos los días, ¿es así? ¿Faltan tantos médicos?
Pues yo me atrevería a decir que no. Y me cito otra vez a Juan Simó, que tiene un blog muy interesante, se llama Salud, Dinero y Atención Primaria, que analiza eso. Aquí en Sevilla se gradúan más de 200 de médicos cada año, ¿no? Yo creo que el problema es que hay una falta de incentivo en el servicio público y una mala distribución. Yo creo que si hubiera una atención primaria más fuerte, más dotada, no rebosaría la gente de los centros de salud y no se saturarían tanto las urgencias, tanto los especialistas. Mira, hace tiempo leí que un médico... un estudio serio, no sé si era una revista seria, habían demostrado que un médico que estaba más de 15 años en un lugar hacía que disminuyera la carga de enfermedad y de mortalidad de sus pacientes. Y no decían que el médico tuviera que ser bueno, sino solamente que fuera
que
tuviera, el mismo,
que conociera a sus pacientes.
Si hubieran médicos que consiguiéramos que estuvieran estables y a gusto en sus puestos de atención primaria y los centros de salud pudieran hacer más cosas, ampliar un poco las pruebas de laboratorio, ciertas técnicas que de cirugía menor en todos los sitios, ecografía, los hospitales dejarían de tener la presión que tienen.
De estar tan cargados.
Y la gente estaría...
Pero eso, ¿cómo se convence? Tú que has estado en varios puntos y en pueblos, ahora estás en Algaba, ¿cómo se convence de eso que estás contando tú? Que yo, que vengo de pueblo, lo he vivido, podría decirte, todos los médicos de mi infancia y de mi adolescencia y que murieron en el pueblo. ¿Eso cómo se consigue? Que los médicos se fijen, claro, en el territorio.
Pues ahí yo creo que hay dos elementos. El primero es la educación nuestra, de los médicos. A los médicos nos forman en hospitales. Y, en mi opinión, eso es un error. Yo creo que los 6 años de carrera deben servir para que salga un médico generalista más o menos decente. Y no que salga, como salí yo, no hablo de nadie más, un perfecto hacedor de exámenes que sabía hacer tipo test para presentarse al MIR. Porque así fue. Si salimos formados buenos generalistas, ya vamos a haber conocido antes lo que se hace en un centro de salud, que se hace mucho, ya tienes la experiencia de largo tiempo con una persona y eso ya te llama un poco la atención. Y luego, por otro lado, me imagino que está el tema de gestión, que yo ya ahí no controlo tanto, de dar ciertos incentivos económicos o no económicos, insisto, profesionales, de ciertas libertades, ciertos cursos, ciertas capacidades de formación, que permitan que un trabajador de atención primaria esté a gusto donde está y no busque huir, como a veces pasa, ¿no?
Oye, y ahora que viene, que has venido a la radio, que mucha gente que nos oye en toda Andalucía se interese por tu libro, Mi carrera no progresa, Recuerdo y aventura de un médico errante, si tienes los libros agotados, ¿ahora qué hacemos?
Bueno, están agotados, pero se pueden sacar alguno más, me imagino, si hay demanda.
¿Vas a hacer una reimpresión o no?
Pues estaba justamente en duda cuando me invitasteis aquí al programa, que os agradezco mucho, así que si hay demanda, evidentemente se hará lo que haga falta.
¿Y vas a seguir escribiendo?
Pues mira, no lo sé.
¿Escribes algo de tu acontecer diario como médico?
¿Tienes notas? Yo escribo en cuadernos desde hace 10 años, desde que fui un viaje a Guinea que hice, y ahí me dio por empezar a escribir. No es un diario, es un cuaderno de notas, de cosas que reflexiono, y nunca jamás pensé escribir un libro. Pero estando allí en Camerún, empecé a reírme con eso de mi carrera no progresa, ¿no? Porque yo era funcionario, ya no lo soy, y acabé allí de voluntario sin cotizar, que la gente me decía, sin cotizar, Dios mío. Y yo empecé a reírme.
Tus padres se echan en la mano a la cabeza, claro.
Mi padre lo de cotizar le ha agobiado toda la vida. Cosa que tiene lógica, ¿no?
Pero tenía su cotización. Llegó a la edad con su cotización.
Sí. Y ahora disfruta de una buena jubilación. Y claro, eso de mi carrera no progresa era como decía, bueno, a ver, yo estoy aquí ahora de voluntario y cuando llegas a un sitio tan distinto hay un momento que lo pasas mal, ¿no? Tienes de adaptación, de todo es muy distinto. Y necesitaba un desahogo, y esto es que salió casi sin yo querer. Yo escribí para mí, como he escrito siempre, para poner ideas negro sobre blanco, y me salieron folios y folios y folios. Y ya le pregunté a mi mujer, oye, ¿tú crees que esto le interesará a algún amigo? Mi idea era hacer un PDF para algún amigo, y al final
y tienes se me fue de la ¿Pero mano. ¿Tienes alguna dirección o algo para quienes puedan estar interesados en este libro, Juan
pues
Diego?
Se pide directamente a través de la editorial. Uno editorial. En la web sale, si pones Juan Diego Areta, Uno Editorial, sale, y a partir de ahí pone solicitar libro y llega automáticamente la demanda.
Sí. Y ahí ven si... Vamos a ver si hacemos posible que vuelva a reeditar este libro, Mi carrera no progresa. Hizo su libro, lo vendió en la Feria del Libro de Sevilla, y yo creo que tiene mucho interés por lo que cuenta, por la llaneza con la que tú cuentas las experiencias tuyas, porque son experiencias de primera mano, no de las que nos cuentan, porque la sanidad está mismo en boca de todos, y los médicos están en boca de todos. Y claro, tú lo vives por tu propia vida, por la de tus compañeros.
Sí, yo claro, como yo escribía para mí, yo ahí me he abierto. Entonces, claro, cuando lo ha leído gente extraña a mí, digamos, que no son amigos, me han dicho, oye, tío, que demasiado expuesto en lo personal. Pero bueno, decidí dejarlo así, es una especie de testimonio y ahí queda.
¿Y cuando oyes decir otra noticia que salía ayer, por ejemplo, que en Andalucía, desde enero, no sé si es abril o mayo, tal vez sea mayo, se han dejado de asistir a 4,5 millones de citas, ¿tú qué piensas?
Pues mira, pienso dos cosas. La primera es que el impulso primero es darme rabia. Darme rabia y decir, jo, hay gente que podía haber ocupado esa cita. Y luego yo mismo me autohago la reflexión y me gustaría saber quién falta a esas citas. Porque hay una cosa en medicina que se llama la ley de cuidados inversos, que básicamente viene a decir que normalmente se presta más atención sanitaria a quien menos la necesita, porque está más accesible, está más concienciado, por lo que sea. Entonces yo me pregunto, ¿será que quien no viene es un cara dura o es alguien que tiene una vida tan difícil que le resulta complicado venir? Es una pregunta que me hago y no tengo datos. ¿Qué solución tiene eso? Pues en mi opinión la mejor solución es médicos de cabecera cercanos, que la gente conozca. Yo sé que si un paciente que lo está pasando mal tal me llega a la puerta sin cita, a lo mejor lo tengo que atender ese día sin cita porque es su único momento para atenderlo. No voy a atender a todo el mundo sin cita. Pero tenemos que también tener ese juego de intentar conocer las realidades que viven nuestros pacientes para intentar comprender por qué faltan a sus citas. Que algún cara dura habrá, seguro. Pero claro, luego me intento ya serenar en casa, pienso eso y digo, ay, ya no estoy tan seguro, ¿no?
¿Y lo de las atenciones telefónicas?
A mí no me gusta. O sea, a mí me parece que la asistencia telefónica, mi tutor ya la ejercía en el 2010 y antes, es buena cuando ya conoces a un paciente y tienes que hacer un trámite rápido.
Sí.
Por ejemplo, mira, es que se te ha caducado la insulina, que te la renuevo sin problema. Sí. Pero una primera consulta telefónica para mí no tiene sentido, porque rompe, aunque resuelvas incluso el problema, pero rompe lo que es para mí parte básica en la medicina, que es tocarse, verse, olerse, estar ahí presente, ver. Entonces, claro, yo tengo mis recelos. Me parece que lo telemático es útil si conoces al paciente para ciertas cuestiones, pero que hay veces que es imprescindible ver al paciente. Un paciente que me dice que le duele la cabeza y que le tiembla un párpado, yo qué sé, yo necesito verlo, porque a lo mejor hay un signo de alarma y algo. Yo no le puedo decir por teléfono, toma tu ibuprofeno y adiós, ¿no? Entonces, creo que tiene sus riesgos y sus ventajas.
Fíjate que yo creo que tú eres un buen médico.
Pues te lo agradezco.
Digo, como tienes tus dudas, no, por lo que me estás contando y por la manera que hablas del ejercicio de la medicina y la medicina, pues la primera, la medicina de cabecera o la medicina de atención primaria. Bueno, pues Juan Diego Areta Higuera, gracias por la visita. Enhorabuena por haber hecho esta confesión. Mi carrera no progresa, recuerdos y aventuras de un médico errante. Y si quieren leer este libro, entren, porque si tiene mucha demanda, pues volverá a reeditarlo, además incluso siendo, no por él, para hacer dinero, sino para, porque los beneficios van todos destinados a esta ONG.
A Proclade Bética, la ONG de los misioneros claretianos. Sí.
Y entonces cuando vuelvas después del verano no sabes dónde vas a ir todavía, no sabes tu destino.
Pues mira, spoiler, ¿no? Parece que en el concurso de traslados me moveré a Los Palacios.
Los Palacios.
Si no hay nueva orden, que es donde yo empecé a formarme, empecé a trabajar. Y donde espero sentar un poco de cabeza.
Porque quieres allí... quieres allí un poco fijar ahora esta idea que tienes de que el médico debe estar en un territorio y conocer a sus pacientes.
Sí, creo que es necesario hacerlo. Conozco además ya gente allí y también la familia necesita también, la vida familiar, cierta estabilidad.
Bien. Bueno, gracias por la visita. Enhorabuena por el libro. Y ya lo saben, mi carrera no progresa. Que es todo lo contrario, porque le va bien a no sufran por él, que le va bien a Juan Diego.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y es un honor. Gracias.
Hasta otra ocasión. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.